Escuchando el partido podcast. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al partido podcast. Hemos tenido un super fin de semana de partidos que hemos afrontado este sábado con muchísimos derbis, muchísimos grandes encuentros en la Liga Española, en la Liga Italiana, en la English Premier League. Y hoy va a pasar por los micrófonos del partido podcast un gran amigo amante del fútbol italiano. Hoy se estrena nuestro querido Javi Roldán. ¿Cómo estás, querido Javi?
Buenas, Ricardo. Pues muy bien y encantado de que me invites al partido podcast y para hablar un poco del calcio, que como bien dicen me apasiona, y de un derbi que es histórico.
Estamos aquí en la toma número 2, ¿eh? Habíamos intentado grabar la primera parte y nos tocó parar porque no se estaba escuchando bien. Así que bueno, hicimos una reconversión en el método y como te decía en la primera parte que charlábamos, parece que todo se da para que tú y yo no podamos charlar. Siempre pasa algo, ¿no? Como sí, cosas bueno, del destino. Qué locura, ¿no?
Pero esperemos que esta sea la definitiva y la primera de muchas conexiones que...
De eso estoy seguro, porque he tenido la oportunidad de escucharte en la serie Asombrosa y la verdad que, bueno, te has pasado ahí con Irati Pratt un par de veces y la verdad que me ha gustado mucho tus aportaciones y por eso quería charlar de fútbol italiano y quería charlar de ese Inter contra el Milan, ese famoso derby de uno de los dos equipos más importantes del fútbol italiano. Realmente los dos, el Milan como el Inter, son historia viva y pura del calcio y han tenido la oportunidad de enfrentarse este fin de semana con dos equipos que... A mí me da la sensación, en los últimos 10 años, dos equipos muy venidos a menos, que han tenido una recuperación importantísima, y lo vamos a estar analizando ahora más adelante, pero lo del Inter como el Milan, yo creo que es muy significativo para rescatar lo que están haciendo esta temporada. Ya el Inter de por sí nos había dado la sensación de que la campaña pasada, con la llegada de Conte, con un equipo que había hecho un buen mercado de fichajes, había logrado prácticamente... tener un equipo competitivo. Y mira que llega prácticamente al final del tramo de la segunda temporada, queda segundo a un solo punto de la Juventus. Creo que si el Inter hubiera sido un equipo mucho más constante, le hubiera dado para poder pelear por ese calcio, aprovechando la oportunidad de una Juventus que estaba dejando muchísimas dudas. Y por el otro lado del Milan, creo que lo del Milan era aún mucho más preocupante, porque es que lo del Milan... No solamente era un problema deportivo, ni solamente un problema de planeación táctica, aquí había muchísimos problemas económicos. Recordemos que uno de los grandes inversionistas de los equipos, de una de las empresas que compra al Milan, que es un consorcio chino, prácticamente no puede asumir la deuda del equipo, le toca dejarlo a la deriva. Es una reconstrucción económica de lo que tiene que hacer el Milan y parece que lo está afrontando muy bien. Quiero que empecemos a hablar sobre el partido, pero quiero que analicemos un poco la situación del Milan. ¿Cómo llega a esta situación al día de hoy? Porque recordemos que después de lo que sucedió en la pandemia, nos hemos encontrado con que era uno de los equipos que mejor rendimiento nos estaba dando en la Serie A. O sea, el tramo final de los últimos 10 y 11 partidos que afronta el Milan en el fútbol italiano, realmente saca muchísimos puntos. Recordemos que Pioli, que era el técnico que iba a salir porque tenía una rescisión de contrato, ya se le había avisado que iba a haber un recambio con él. El Milan decide parar todo con Ragnik, para todo y prácticamente apuesta por el proyecto que había terminado de forma muy buena. Ahora arranca la temporada 2020-2021 y nos encontramos con un Milan que es líder, que ha ganado 4 de 4, que tiene un gran Zlatan Ibrahimovic, que la verdad lo hablaremos más adelante, pero me sorprende mucho lo del sueco. Y que es un equipo que está siendo competitivo. ¿Cómo se explica el día de hoy lo del Milan, que es el resurgimiento de, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, de un gigante que estaba dormido hace mucho tiempo, ¿eh?
Pues sí, como bien dices, desde hace 10 años que hay una supremacía absoluta de la Juventus, estos dos equipos se unieron abajo y particularmente el Milan también en lo económico. Esto hizo que la plantilla se debilitase y se entrase en una deriva que para un equipo tan potente, que siempre ha sido de los punteros tanto económica como, como políticamente, no supiese cómo salir o no se le viese el fin. Ahora puede ser circunstancial o puntual que un entrenador como Pioli esté recuperando el equipo. La plantilla es una plantilla muy joven, uh-huh, y que se explica mucho desde Zlatan, como bien has dicho tú, desde Ibrahimovic. La influencia suya es total. De hecho, el sistema de juego está hecho mucho para que le llegue el balón a él, ya sea en corto o en largo. Y él, incluso desde el campo, él mismo ha declarado que enseña mucho a futbolistas como jóvenes, como por ejemplo Leao, en la banda izquierda, juega en la banda izquierda, o Kalanoglu, el turco. Quiere decir, Zlatan influye mucho también en el césped. Aparte de Pioli desde el banquillo. Pioli, como tú has dicho, parecía que iba a abandonar el banquillo y que el proyecto iba a volver a tener una renovación con Ralf Rangnick, que estuvo tanteado, pero al final se mantuvo Pioli y se han encadenado varias victorias seguidas. ¿Es algo casual? Pues seguramente casual no, habrá un buen trabajo detrás. Uh-huh. Se han hecho fichajes jóvenes muy buenos. La plantilla, el 11, si lo miras, tiene un poco de todo. Tiene talento, también tiene solidez, aunque tampoco se destaque por ser un gran bloque sólido, pero hay futuro a corto plazo. Todavía igual le falta un poco. Los jugadores, los cracks de ese equipo son muy jóvenes, los cracks, que apuntan a cracks, todavía no hay ningún crack, son muy jóvenes, y aunque Pioli haga mucho por hacerlo, por compactar el equipo, quizá todavía necesite más tiempo, que lo bueno sería darle dos o tres años más, algo que va a tener seguramente Conte en el Inter, que ya es un entrenador con una idea muy clara, con trascendencia y con reputación, y seguramente le den continuidad. ¿El problema de este cuál es? Cuando Zlatan, que tiene 39 años, cuando Zlatan salga del equipo, si el equipo está adecuado un poco a esa figura, a ver cómo lo vamos a sustituir.
Pero ¿quién encarnaría? Esa es la gran pregunta. ¿Quién encarnaría la presencia que tiene Zlatan Ibrahimovic? Porque es que en el Milan vimos dos fases. Yo no sé si tú recuerdas hace varios años donde prácticamente todos los jugadores que ya iban de salida llegaban allá. O sea, y llegó Ronaldinho. Yo no sé, yo tengo un recuerdo. David Beckham también estuvo, claro, sí, David Beckham estuvo. O sea, sí, muchos grandes jugadores ya de salida llegaban al Milan y ejercían como esa figura de líder que llegaba, pero ya eran jugadores que llegaban muy desgastados. Y por otro lado, después el Milan apuesta por solamente jóvenes y creo que nunca ha habido ese balance en los últimos años. Ahora creo que la llegada de Zlatan le da justamente ese toque que estaba necesitando el equipo. Yo te quiero preguntar algo muy personal. Después que Zlatan se viene aquí a la MLS, porque prácticamente cuando él llega aquí a Los Ángeles Galaxy, prácticamente yo pensé que ya el jugador iba de salida, no pensé que volviera a llegar a un equipo importante del fútbol europeo, porque estamos hablando del Milan, el segundo equipo con más Champions en la historia. ¿Te esperabas un resurgimiento de Zlatan de esa forma? Sobre todo porque se había dicho que iba a salir esta temporada, hubo muchos rumores, a la final se termina quedando, es un jugador importantísimo en ese partido contra el Inter, donde marca dos goles. ¿Te esperabas ese resurgimiento de Zlatan?
Yo sí me lo esperaba por algo particular. Zlatan me parece como Cristiano Ronaldo, futbolistas que están muy bien conservados físicamente y que aparte de tener gran técnica, su exuberancia física allá arriba en la delantera e individual hacen que puedan mantenerse mucho tiempo ahí. No son futbolistas que necesiten todo el campo para moverse. Entonces Zlatan, cuando se fue a la MLS, seguía siendo el Zlatan que había sido 5 o 6 años antes. Uh-huh. Zlatan realmente no ha envejecido. Ha envejecido en cuanto a que ya no baja tanto a recibir y se va a ir de 3 o 4, pero en su influencia técnica cerca del área, Zlatan sigue siendo superior, igual que Ronaldo. Hay otro tipo de futbolistas que son, por ejemplo, por un ejemplo muy 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 vulgar, pero bueno, si ponemos a un futbolista más de un físico más como Riquelme o claro, o más como, bueno, incluso como Messi, quiere decir que sean mucho más móviles y su influencia vaya más con balón al pie y de movimientos eléctricos, pues igual van perdiendo el físico, con la edad van perdiendo ese acompañamiento y su fútbol va disminuyendo mucho. Pero en futbolistas que realmente tienen esa corpulencia, tienen esa complexión y esa técnica a la vez con el balón en el pie que se fija mucho arriba, no creo que, o sea, llega una edad en la que se tendrán que retirar, ¿no? Uh-huh. Pero no creo que a mí me sorprenda que Zlatan tenga este nivel en el calcio, en su retorno, como hubiera tenido el mismo nivel si hubiera ido hace 5 años. Yo creo que se explica mucho, pues eso, el juego del Milan por un Zlatan muy influyente arriba, pero como tú bien has dicho antes, que era hasta lo que quería decir, y es que no hay una compensación en la plantilla. O sea, no hay un proyecto que realmente esté compensado a medio o largo plazo con estas figuras veteranas tipo Zlatan y las jóvenes, que es prácticamente todo el once, exceptuando a Kjaer, también el central, que también fue ayer muy una participación muy muy buena. Realmente no veo esa amalgama de esos jugadores que se puedan compactar para hacer algo sólido a medio plazo.
Ahora, ¿qué podemos esperar del Milan? Que es un equipo que, como lo dije en la entradilla, termina muy bien la temporada pasada, empieza de forma fantástica esta. ¿Le va a dar para poder pelear? Teniendo en cuenta que, mira, esta temporada nos hemos encontrado con una Serie A que ha mejorado muchísimo su nivel en los últimos años y va muy correlacionado con el cambio de política fiscal y de impuestos que ha habido en el fútbol italiano. Recordemos que en Italia se ha hecho una excepción de impuestos muy parecida a la ley Beckham que se hizo en España en su momento, donde los jugadores no se le cobran muchísimos impuestos, donde es atractivo llegar a esta liga porque van a ganar mucho más dinero. Y eso nos ha permitido ver un gran salto de calidad de los equipos italianos y creo que beneficia mucho a la liga. Es que yo añoro mucho la liga, la Serie A de los años 90. O sea, a mí me tocó vivir toda esa época cuando la Serie A era lo mejor de lo mejor, si me hago entender. Y nos hemos encontrado ahora con una liga que parece que vuelve a tener impacto, una liga que llama la atención, que tiene muy buenos partidos y que creo que tiene ya como una amalgama de equipos que están muy bien situados. O sea, se mete un Atalanta que nadie esperaba, un equipo competitivo. Recordemos que el Nápoles ha ganado todos sus partidos y que, bueno, tiene 3 puntos perdidos porque no se presentó ante la Juventus, pero el Nápoles ha ganado sus 3 encuentros que ha disputado en el campo de juego. Solamente ha perdido ese por escritorio y vamos a ver en qué queda. Por otro lado, el Inter a mí me parece que es un equipo que si se lo propone puede pelear. Y la Juventus, que mira que empata, no sé si la Juventus, si puede ser el año perfecto para una transición, para que podamos ver un equipo que por primera vez después de 9 temporadas podamos ver un nuevo campeón. ¿Te da esa sensación a ti el día de hoy?
A mí no. Yo, había unas declaraciones recientes de creo que han sido de Pioli, en el que decían, o de Zlatan, no estoy muy seguro, pero bueno, de alguno influyente en el Milan, que decían que ellos iban a aspirar, lo decían directamente, que iban a aspirar realmente a entrar en Copa de Europa, no a tierra del título. Y creo que en el Milan se ve un equipo con mucha voluntad, con mucha juventud, pero realmente no veo un bloque como, por ejemplo, el del Inter. La Juve tiene el handicap negativo de que Pirlo es un entrenador nuevo y a ver cómo avanza, pero yo creo que el Inter, que para mí es el principal favorito, aunque ayer tuviese un partido bastante malo, pero el Inter, si lo sigues partido a partido, te das cuenta que es un bloque con una idea clarísima, con individualidades muy potentes y sobre todo tiene las individualidades, los futbolistas muy acorde a la idea que plantea de presión o de, bueno, presión o contragolpe, no una idea tampoco de amasar el balón, sino presión o contragolpe, que se explica mucho desde Lukaku y Lautaro. La idea de Conte tiene un equipo muy bueno para encadenar todas las victorias que hagan falta y llevarse el campeonato. Y yo creo que el Milan está muy lejos de llegar a ese nivel, aunque ayer le hiciese frente en un partido que fue un partido de ida y vuelta, un partido muy, muy extraño, que no se controló por ninguna de las dos partes. Yo creo que todavía el Milan sí, como dijo Pioli, es una plantilla y un equipo adecuado a pensar en Copa de Europa. Pero yo creo que tanto la Juve, por jugadores, la Juve tiene para mí una de las mejores plantillas del mundo, como el Inter, por jugadores y por equipo, por Conte también, yo explico mucho el fútbol desde los entrenadores, para mí Conte es puntero. Claro. El Nápoles está jugando muy bien con Gattuso, le ha ganado a la Atalanta. La Atalanta, otro equipo, como tú dices, revelación, pero que ya juegan en concordancia, claro, todos ahí con el Papu. Creo que todos le llevan ventaja y que su objetivo real no va a ser pelear por la Serie A, sino entrar en Copa de Europa, y ahí sí lo puede conseguir si enlaza, pues eso, si no se le viene un gran bajón, que tampoco se espera, porque el equipo, si lo ves jugar, funciona bastante bien. Tampoco afina mucho, hay errores individuales, hay errores también grupales, pero creo que sí puede estar apenas que haga Pioli un trabajo medianamente correcto y con Zlatan liderándolo, puede estar peleando por esos puestos de Copa de Europa. Bueno, qué, de Liga de Campeones.
Qué importante es la Liga de Campeones para la proyección de un equipo. Mira, si el Milan logra tener clasificaciones consecutivas a la UEFA Champions League, da ese salto de calidad que estamos necesitando. Es algo que yo asimilo mucho con lo del Atlético de Madrid. Clasificarte 8 o 9 veces consecutivas a la Champions te permite tener unos ingresos que te dan la estabilidad para poder construir un proyecto deportivo. Porque es que lo del Milan y lo del Inter también, que bueno, el Inter parece que por fin empieza a encaminar su rumbo de forma constante a los puestos europeos, eran equipos que no clasificaban a la Champions de forma continua. Y esa clasificación a la Champions es la que te da el presupuesto y te da el dinero y te da lo mediático para tú poder crecer como club. Porque lo que sí es cierto es que el Milan puede que lleve, no sé, todo, lleva, si no estoy mal, 6 o 7 Champions. Es el segundo equipo con más Copas de Europa y que había dado muchísimos pasos para atrás. Prácticamente el Milan le costaba incluso clasificarse Europa League. O sea, entonces, claro, cuando tú te quedas fuera de competiciones europeas, que hombre, que te metes en un problema, en un problema grandísimo, y eso también le pasó al Inter. Si estos dos equipos logran de forma continua estar metiéndose durante los próximos 5, 6, 7 años en Champions, vamos a volver a tener equipos competitivos y vamos a volver a tener una liga en la que podamos tener mucha más pelea. Porque la serie es muy emocionante y todo, y hay partidos muy buenos. Pero es que da muy mal sabor de boca, Javi. Da muy mal sabor de boca que durante 9 temporadas solamente haya ganado la Juve. Porque es que esto parece prácticamente, son estadísticas de las ligas nórdicas. Es que una superioridad tan grande en una liga tan importante que te terminas jodiendo todo, ¿no?
Totalmente. Y como tú bien has dicho, en el aspecto económico es fundamental. Pero también en ese aspecto de captación de futbolistas. Claro. Todos los jugadores, todos los principales jugadores, aparte del dinero, que ahora le va a venir muy bien esto de los impuestos que has citado, y de los dineros que consiguen los clubes clasificándose para la Liga de Campeones, aparte los futbolistas quieren ir a equipos en los que puedan ampliar su currículum. Ellos quieren, pues obviamente, ser figuras históricas y pasar a la historia como grandes futbolistas. Entonces, siempre no van a querer ir al Milan porque sea el Milan, van a querer ir al Milan si el Milan es potente. En este caso, tiene que ser Liga de Campeones, que ellos se puedan exhibir, que puedan avanzar rondas y que eso, que su estrella pues brille no solamente en un campeonato local, y mucho menos que está, como tú dices, pues depauperado por el tema de que hay un único campeón, pues sobre todo eso, en competiciones europeas, como le gusta a los futbolistas también en los mundiales, normal, le gusta destacar, que lo vea el panorama internacional para pasar, pues eso, pues, para ganar mejores contratos y posteriormente pasar a la historia como grande estrella.
Nos van quedando 5 minutos de conversación. ¿Cuál es el equipo que más te emociona ver esta temporada en el fútbol italiano? Ya hablamos del Milan, me imagino, bueno, por lo que me has dicho, el Inter es un equipo que te gusta mucho. ¿Eres hincha de algún equipo en el fútbol del calcio?
Yo tradicionalmente soy del Lazio, pero realmente ahora mismo no me apasiona el equipo. Y el que más me gusta ver, y ojo, no va con mi gusto futbolístico, es el de Conte, el Inter de Conte. Porque con mi gusto futbolístico va más la Atalanta, va más con mi gusto futbolístico. Pero es que realmente veo tan bien pensado el plan y tan bien reforzada la plantilla para ese plan, que es algo que a mí me capta, aunque la sensibilidad por el estilo de juego, lo que se llama el estilo, la propuesta de juego, sea distinta a la mía, a la de Conte. Esto para mí es algo grande, porque no se consigue a un apasionado. Yo también soy entrenador y no se consigue apasionado de un estilo o de una propuesta que la siente como la mejor para ganar, y aparte, pues bueno, por la sensibilidad estética, pero sobre todo para la mejor para ganar, no se consigue llevar al otro campo como a mí me ha llevado, por ejemplo, Conte. Simeone, por ejemplo, no me lleva tanto, pero Conte, con este plan de los tres centrales, los carrileros largos y el fútbol de ruptura y de apoyo de Lukaku, ruptura de Lautaro, todo un bloque presionando arriba, presionando alto, contragolpeando cuando hay contragolpear, aunque no se saque muy bien el balón, o sea, no se quiera amasar mucho o digamos cansar al rival con el balón, a mí eso pasa a ser secundario cuando veo que hay un plan tan fino y tan bien preparado como el de Conte. Y luego, si encima apuesta por jugadores como Varela en medio, que ya me alegre la vista, pues hacen que sea pues, mi equipo favorito sin ninguna duda del calcio. Y ojo, para mí es uno de los aspirantes a la Liga de Campeones.
Mira que es un equipo muy interesante. A mí, te voy a ser bien honesto, yo no soy hincha del Inter, pero soy muy simpatizante del Inter. Digamos que en el fútbol italiano no soy hincha de ningún equipo, pero mis primeros recuerdos del calcio siempre me ha gustado el Inter de Milán. Siempre de alguna u otra forma lo he apoyado. En su momento, en los años 90, había muchísimos jugadores argentinos. Había un jugador mítico del fútbol colombiano que era Iván Ramiro Córdoba, que terminó siendo una institución dentro del club, que al día de hoy trabaja dentro del Inter de Milán. Y nos encontramos con un equipo en el que yo sentí mucha afinidad. Ahora, la única duda que yo tengo con el Inter de Conte es que no vaya a tener el problema de que la plantilla le explote en la cara, porque la presión que pone el técnico a la hora de tratar de impregnar su idea le termina partiendo plantillas, y le pasó en el Chelsea, le ha pasado muchísimas veces, ¿sí me hago entender? Entonces, ver cómo el Inter conjuga un proyecto a largo plazo, que para mí es importante que lo haga. O sea, el Inter no puede entrar, ni el Milan pueden entrar en divagar. Si me hago entender, hay que creer en un proyecto, hay que trabajarlo, hay que ir de la mano con el director técnico y con la idea. Si ya vas encontrando el camino, síguelo. Apuesta por ese proyecto, porque es que el gran problema que estamos teniendo al día de hoy en el fútbol internacional es que los procesos no se respetan. Aquí los cambios de técnico son muy constantes. Prácticamente hay muchísimos directores técnicos que no termina ni siquiera la temporada. Y ya cuando estamos hablando de equipos que aspiran a algo, no solamente a pelear por la liga, sino ganarla o obtener un título a nivel europeo o tratar de clasificarse un puesto de Champions, es importante esa continuidad. Así que yo espero que en el Inter se pueda tener un proceso a largo plazo. Vamos a ver cómo se va dando con Conte. Vamos a ver qué pasa con la Juve. Vamos a ver qué pasa con el Atalanta. Lo que tú decías, el Lazio se me desinfló mucho después de todas las expectativas que nos dio la temporada pasada, después de esa seguidilla de triunfo. Llegó a estar casi 11, 12 partidos sin perder, llega el coronavirus, se para el fútbol y de su regreso no dio buenas sensaciones. Vamos a ver cómo termina, pero que bueno, vamos a tener una serie, una temporada muy apasionante, y la verdad que ha sido un placer sentarme hoy contigo, Javier, charlar de fútbol italiano, y hombre, que te soy honesto que me la he pasado muy bien.
Pues igualmente, Ricardo, un placer. Y como bien dices, para el último apunte, eso el Milan no lo ha tenido. Recordemos, por ejemplo, a Gattuso no le dio prácticamente nada, a Inzaghi, a Sidor, le dio proyectos y se lo quitó a la mínima. Entonces no hay manera de saber si Gattuso era un gran entrenador, como te está demostrando ahora que era, si no le das más de una temporada o incluso ni una temporada en algunos casos. En esta ocasión el Inter está claro que está apostando por una idea. ¿Le puede explotar la plantilla? Pues son entrenadores muy exigentes, como Bielsa, como Simeone, vuelvo a repetirlo. Pero creo que los futbolistas que tienen no son como se llamaba antiguamente se le decía vedette, se le decía a los futbolistas, así que eran, que iban muy de estrellas, ¿no? Creo que no tiene un equipo que tenga esos futbolistas tan complicados de llevar en la personalidad, y que creo que la plantilla sí está, los que más calidad tienen quizás sean los más jóvenes, los otros, los más veteranos son más jugadores de brega, como por ejemplo Vidal, un buen fichaje. Que a mí el Barça no me parecía mucho, pero me parece un fichaje muy, muy adecuado a este plan. Así que dudo que a corto plazo se le tuerza la plantilla. Pero, como bien dices, el ABC del fútbol es dar continuidad a un plan. Sea cual sea el plan, dar continuidad. Y seguramente los resultados son mucho más cerca si haces eso que es lo que ha hecho, lo que se supone que va o se espera que haga el Inter con Conte, y lo que no ha hecho el Milan hasta hace poco, y que esperemos que haga con Pioli para dar continuidad también a este grupo de jóvenes. Y poco más, y eso, pues es un placer que me invites para hablar de esto o de lo que sea del mundo del fútbol, Ricardo.
Y entramos a nuestra segunda parte del Partido Podcast, y hoy me acompaña mi querido amigo fundador del Partido Podcast, Marco Gómez Van Houten. ¿Por qué no te llamamos Gómez? Siempre te vuelas el Gómez, ¿ah? ¿Cómo estás?
No, es que te digo, tú sabes que hay muchos Gómez y la verdad es que Van Houten somos pocos, así que aquí se pone el apellido que llama la pena, ¿no?
¿Cómo va todo?
No, bien, 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 aquí disfrutando después de unas largas vacaciones que me he tomado de tanto del Partido Podcast como de nuestro programa hermano, por así decirlo, y no, pero aquí con muchas ganas de regresar, especialmente ahora que ha regresado a las ligas después de este parón de selecciones, ¿no?
Ahí te veo con la camisa del Barça. Y vamos a hablar justamente de lo del Barça, ¿no? Sí. Vaya fin de semana tan extraño en la Liga Española. El Super Sábado. Antes de empezar a hablar de lo que ha sido justamente este Super Sábado, te quería preguntar justamente, ¿qué impresiones tienes? ¿Te gusta que haya un Super Sábado? Este es el primer Super Sábado de la temporada, porque se meten todos los partidos, porque tenemos en cuenta que este martes empieza por fin la Champions, la Orejona, y le recordamos a todos los oyentes del partido podcast que Paquillo Mariscal, nuestro gran comentarista que está en España, lanza su nuevo programa, La Orejona, este próximo jueves, así que los invitamos para que lo escuchen. ¿Te gusta que haya un Super Sábado? Porque hubo de todo. O sea, en la Premier League empezamos con ese Everton-Liverpool, tuvimos un Inter de Milán contra el Milán. En la Liga Española tuvimos juegos del Barça, del Real Madrid, Atlético de Madrid, Manchester United. Mejor dicho, los grandes equipos europeos se la jugaron. ¿Cómo lo ves?
A mí me pareció excelente porque desde que uno amaneció, bueno, la verdad que el único partido que no me gustó fue el de Everton contra Liverpool, pero no por el partido, sino la hora. Definitivamente para nosotros fue un poco tempranero, pero estuvo muy, muy bueno porque todo el día hubo programación y nada que me pueda quejar de eso.
Sí, no, lo del Everton, bueno, la Premier League como se vive, yo sé que mucha gente nos escucha en España. Para los que no saben, en España, la primera hora con la que empezamos Premier League, un sábado, es a las 7:30 a.m. Entonces, claro, te voy a confesar, yo puse la alarma.
Yo con la Premier.
Te voy a confesar, yo puse la alarma para levantarme, la alarma me sonó, me levanté cuando faltaban 20 minutos para que se acabara el partido, y ahí fue cuando el Everton empató, y bueno, me va a tocar vérmelo en diferido, por así decirlo.
No, de lo que te iba a decir era que a veces cuando estoy viendo la Premier League últimamente, especialmente porque estamos con el horario un poquito atravesado con ellos, me siento como en esas épocas que nos levantábamos para ver la Fórmula 1 con Montoya. Oh, que sí. Tú no sabías ni qué hora era y tú ponías el canal y tú decías, espero que esté viendo la carrera que es.
Vamos a empezar hablando del Barça. Ha habido caída de grandes hoy en España. El Sevilla perdió, el Real Madrid perdió, el Barça perdió. Y quiero que empecemos a hablar un poco de la situación del FC Barcelona, que en las dos primeras jornadas dejó muy buenas sensaciones, con partidos donde no recibió goles. Parecía que la dinámica del equipo empezaba a cambiar, pero de un momento a otro nos volvemos a encontrar con un Barça un poco espeso, un Barça que nos recordaba un poco el de la temporada pasada, un Barça que venía de sacar un empate ante el Sevilla y ahora pierde ante el Getafe, se deja ahí prácticamente 4 puntos en estas últimas dos jornadas. ¿Cómo viste al Barcelona? ¿Te gustó lo que propuso? Porque mira, te voy a ser honesto. O sea, el Getafe lo tuvo para ganar. O sea, lo tuvo para ganar. Tuvo dos opciones con el Cucho Hernández, el colombiano, que no entiendo cómo se bota ese balón. Lo mandó a la estratosfera. Pero que el Getafe le hizo un partido donde me sorprendió mucho ver un Barcelona que me recordaba un poco el de la temporada pasada, porque era un equipo que salía mucho hacia arriba y que defensivamente siempre lo cogieron mal parado. Y creo que el Getafe, si se lo hubiera propuesto, y lo hablaremos en el próximo episodio que tendremos de Partido Podcast con José Carrión, mereció incluso en algunos momentos poderse haber llevado un resultado más abultado como el que el Real Madrid recibió, porque el Real Madrid en la primera parte también hubiera perdido 3-0, ¿no?
Sí. No, la verdad que fue un fin de semana típico, pero digamos últimamente con el Barcelona todo es atípico, ¿verdad? Bueno, sí, mira, la diferencia de todas maneras que para salvar al Barcelona de hoy, bueno, del partido, es que es un Barcelona que al menos, aunque todavía está demostrando mucho en ataque, yo creo que están un poco más organizados en el momento que están están un poco más organizados cuando están regresando. Y la verdad que si te pones a ver, comparando partidos, yo creo que el Barcelona está viniendo en una línea ascendente en el que está tratando de encontrar su modo de juego, porque aunque tú estás viendo las mismas figuras de la temporada pasada, se nota que hay al menos un cambio de mentalidad, y yo creo que Koeman está haciendo un buen trabajo. Una de las cosas que me pareció, y yo digo que es el gran marrón de este equipo, es lo que pasó con Antoine Griezmann. Mira lo que pasó ahora de las declaraciones que tuvo después del partido de selecciones, que dijo, Deschamps sí sabe cómo me pone y no sé qué cosa, y viene Koeman y le viene, bueno, vamos a ponerte donde es. Y mira lo que, no sé si han visto el partido cuando Griezmann tiene un balón frente como el del Cucho, que vino y disparó y la mandó, que creo que alcanzó a pegarle el balón de Ramos, sí, de ese penalti. Entonces yo digo que si el Barcelona no tiene un delantero, que eso es lo que está demostrando últimamente, no hay un delantero y hay ciertos jugadores que tal vez no están encajando y lo están forzando a encajar, yo creo que el equipo no va a ir no va a ser ese último salto que necesita para comenzar a hacer un nuevo Barça, al menos, porque yo creo que el equipo está haciendo lo necesario para ilusionar a la afición. No sé si...
Es extraño, Marco, que no sé si a ti te dio la impresión, pero cuando entra Bray Wyatt en la segunda parte y tú le ves que lleva el 9, tú dices, joder. Pasar de Luis Suárez a Bray Wyatt con el 9 en el Barça, sobre todo porque ese número pesa mucho. Recordemos que muchísimos jugadores históricos del FC Barcelona han cargado con ese número y me da la sensación que este Barça le está faltando ese 9 puro, si me hago entender. Claro. O sea, el 9 puro como tal, que era Suárez, que es el que te garantizaba goles, claro. Y mira que en esta jornada de sábado logró marcar su gol, está haciendo muchísima falta. Y otra cosa que no sé si tienes la impresión, pero yo creo que es por primera vez que yo veo que Lionel Messi se siente más cómodo en la selección argentina que en el Barcelona. No sé, todavía no termino de ver a un Messi, no sé si conectado o un Messi que esté bien físicamente, no sé si el parón de final de temporada le benefició o la situación de todo lo que sucedió le ha afectado psicológicamente, pero es que el jugador se le ve que tiene ganas y tuvo opciones, pero no sé, ya no sé si es tan trascendental como era en otras temporadas. Parece que Ansu Fati poco a poco se va ganando ahí un puesto y obviamente Ansu Fati no va a reemplazar a Messi, eso lo tenemos bien claro.
Al menos el corto plazo.
Pero dista mucho el Messi que estamos acostumbrados a ver. No sé qué impresiones tienes tú.
Bueno, es que con el nuevo sistema que tiene Koeman totalmente pintado, no favorece tanto a esa figura de siendo al Messi omnipotente que tenía el Barcelona en otras ocasiones. Pero a mí me parece que eso es algo positivo, porque si tú comienzas a ver para atrás de todo lo que ha pasado, de lo que pasó con los anteriores técnicos, donde Messi, todo el mundo sabía que el juego del Barcelona tenía que pasar por Messi obligatoriamente, entonces ya habían pillado más o menos que... mejor dicho, cuando decían la Messi dependencia, no era la Messi dependencia, ese era el estilo del Barcelona, pásense la Messi para ver qué sale, con qué sale. Entonces ahora, viendo que las cosas están cambiando, no me parece tan negativo, siendo que también Messi ya es un jugador de 33 años que necesita descansar, pero de todas maneras yo lo veo que, aunque no está tan conectado o enchufado como en otros años, tú ves que es un Messi que se desmarca, que la pide, que la pasa. La que pegó en el palo a Soria, el pase que le metió a Griezmann. O sea, hay cosas que yo creo que... ¿Cómo explicártelo? Yo siento que Messi le pasa lo que le pasa a todos nosotros, los que estamos escuchando también esta transmisión, que cuando se van a jugar con sus amigos un fútbol 11 o un fútbol 5 y te toca siempre con el paquete del equipo, te toca en tu cosa y tú sabes que por más que tú le pases el balón se la va a comer, entonces comienzan las cosas a fallar en ese sentido. Tú estás dando todo lo que tú puedes dar de ti y una persona, y si la gente está diciendo, ¿de quién está hablando? Estoy hablando de Griezmann. Mira que a Griezmann le pasaron la bola muchas veces en este partido, tuvo muchas ocasiones, erró el pase, erró el tiro. Entonces, la verdad, yo creo que eso desmotiva, y no solamente a Messi, sino al resto del equipo. Porque
hay algo interesante sobre la situación que pasó con Antoine Griezmann. Y es que Koeman se nota que tiene huevos y tiene personalidad, y eso es importante. Porque ¿qué es lo que estaba pasando históricamente ya con los últimos entrenadores del FC Barcelona? Que prácticamente venía a acomodarse a las reglas que ponían los jugadores. Y se nota que Koeman no come de eso. Y yo creo que esa mano fuerte la está necesitando el Barcelona, no ahora, desde hace muchísimo tiempo. O sea, la situación del FC Barcelona en la que ha manejado... Mira, hay muchos ejemplos. Se habían cambiado los horarios de entrenamiento. Ya no se entrenaba en la mañana, sino se entrenaba ya casi tarde en la noche. Habían habido muchísimos cambios que con Luis Enrique no pasaba, se me hago entender. Yo creo que la mano fuerte de Koeman, cuando Antoine Griezmann manda el mensaje desde Francia por lo sucedido con la selección francesa, él de una acaba con el debate y él dice, aquí mando yo y te toca jugar en esta posición. Ahora, le dio la oportunidad y Antoine Griezmann en el Barça, todavía estamos con la... No sé, es que son 120 millones. Estamos hablando de muchísimo dinero. Entonces, claro, cuando tú tienes 120 millones, la presión sobre ti es mucho más alta. Y hemos visto que Antoine Griezmann, en los dos equipos que estuvo en el fútbol español, a él le costó mucho arrancar. En la Real Sociedad le costó mucho adaptarse primero y lo vimos con el Atlético de Madrid. Con el Atlético de Madrid fue un proceso mucho más smooth, por así decirlo. No fue tan complicado. Pero es que ya en el Barça estamos hablando de que ya pasó un año completo, que ya estamos empezando una nueva temporada... y que Griezmann, o te adaptas o te adaptas, porque es que es lo que hay. O sea, aquí hay un tema, exacto, de jerarquías, Marcos. Hay un tema de jerarquías que obviamente nadie va a venir aquí a ocultar. Todos sabemos que Lionel Messi es la persona que manda y es el líder espiritual y es el capitán del equipo. ¿Sí me hago entender? Entonces tú no puedes venir a decir que sí, yo costé 120 y tú tienes que mover a Messi a otra posición para acomodarme a mí. O sea, aquí el capitán y el que manda es otro. ¿Sí me hago entender? Entonces yo creo que Antoine Griezmann, no sé si tú lo compartes, tiene que cambiar un poco la visión y tratar de adaptarse a lo que hay. Porque este es un equipo de primer nivel, ¿no?
Sí, pero mira, yo te tengo algo mejor. Yo creo que, mira, yo viendo el partido de hoy, viendo las declaraciones de Griezmann, mientras no afecte al equipo, en qué sentido digo, como hoy, que yo creo que Braithwaite, aunque tenga el 9, yo sé que no se merece el 9, hubiera sido una opción más lógica que tener a Griezmann al frente. Sí. Pero yo soy de la opinión que tienen que seguir metiéndolo, tratar de sacar lo mejor del jugador de aquí a... No me acuerdo a qué onda es que abre el mercado invernal. Creo que es en enero, y en vez de vender a Dembélé, porque hoy que vi el partido de Dembélé, no sé si tú viste la reacción, ves a un jugador con hambre, ves a un jugador que se desmarca, ves a un jugador que tiene mucha velocidad. Yo, en vez de vender a Dembélé o hacerle préstamo para que se vaya al United, yo creo que estamos viendo el lugar equivocado, y yo creo que sería mejor que Griezmann, si sigue con esa actitud, ahí está la puerta. Como si querían un cambio definitivo, yo creo que es mejor que estemos utilizando a Griezmann para poderlo vender y traer a un fichaje, a un 9 de verdad. Porque si te pones a ver, Griezmann, en lo que hay ahorita mismo del Barcelona, no encaja.
Esa es la pregunta incómoda para todos los hinchas del Barça. ¿Debería venderse Antoine Griezmann? O sea, y te lo pregunto a ti, que tú eres muy hincha del FC Barcelona, eres socio del FC Barcelona. Si en algún momento tú ves que no llega a funcionar, ¿se vería con buenos ojos? Sobre todo porque el Barça necesita dinero. Y el Barça no está pasando una situación económica fácil. O sea, la situación es que viven los equipos en el fútbol español, sobre todo con esta situación del coronavirus, lo vimos que se vio muy reflejado en el mercado de fichajes, es que los equipos no la están pasando bien, que están aplicando ERTE, o sea, hay muchas situaciones complicadas, y el Barça es uno de los equipos que peor lo tomó parado toda esta situación. Y que bueno, o sea, está la situación de Bartomeu, la situación económica, la situación deportiva. O sea, hay muchos condicionantes que hacen que ese cóctel, la cosa salarial, si me hago entender, todo eso hace que la presión en el FC Barcelona es o muestran resultados o muestran resultados. Porque es que recordemos que en marzo, si no estoy mal, marzo, abril, ya tenemos nuevas elecciones, ¿eh?
Sí, bueno, en teoría deberían ser ahorita en lo que empieza noviembre, porque el voto de censura salió adelante, pero Bartomeu se está agarrando, como decimos en nuestra tierra, se está agarrando más fuerte que moco flojo.
Marco, entonces, no va a salir, no va a salir, siempre te lo he dicho.
No, pero ya al menos marzo está cerca. Y bueno,
ese es al menos el consuelo, ¿no? Qué tristeza. Ese es el consuelo,
exacto. Complicado porque parece que hay unas cosas que son bastante delicadas detrás de la manera, en la forma administrativa del club, que el momento que se destapen, yo creo que van a meter a todo el mundo en la cárcel. Pero bueno, esa es otra cosa. Y lo que te quería rezar de lo de Griezmann, ¿por qué yo vengo y digo que Griezmann debería ser, o al menos ser considerado para venderse en la siguiente temporada, o si no es en el mercado invernal o en la próxima temporada? Porque no sé si tú, bueno, no sé si yo lo he mencionado aquí antes, uno de mis jugadores favoritos de todos los tiempos es Rivaldo. Yo sé si ustedes saben el mítico delantero del Fútbol Club Barcelona.
Con Rivaldo tengo un recuerdo de la famosa chilena ante el Valencia que clasifica al Barça. Y yo, joder, ese gol que se hace en el minuto 90, ese gol histórico. Lo que pasa es que me imagino que habrá muchos millennials acá en Partido Podcast que no lo conocerán, o que al menos tendrán una referencia de él, pero no lo habrán visto jugar. Que Rivaldo era un crack, ¿eh?
Era muy bueno, literalmente un mocho con la pierna derecha, pero la verdad que era un jugador muy bueno. Entonces me estarán diciendo, ¿por qué estás hablando de Rivaldo? Que Rivaldo literalmente es un ícono. Es más, para los que tengan FIFA lo verán ahí, que está, es como un ícono. Rivaldo salió del Barcelona por unas declaraciones muy parecidas a la de Antoine Griezmann, que él dijo que él, su lugar favorito para jugar era el medio, la posición de MCO, de mediocampista ofensivo, en vez de ser lateral izquierdo como había sido y había brillado en el Barcelona. Entonces, en el momento que comienza a pasar eso, y en el Barcelona hicieron el cambio, o sea, es el mismo escenario. el tipo viene, saca unas declaraciones, el técnico viene, lo cambia de posición y Rivaldo comenzó a desmejorar, a bajar la producción de goles y asistencias. Y lo que pasó fue que dijeron, ¿sabes qué? Aquí nadie está por encima del club, fuera. Y yo creo que si de verdad vamos a tener jugadores que van a comenzar a mandar mensajitos por prensa y por cosas injustificables, porque yo creo que de toda la plantilla del Barcelona, el que menos tiene que quejarse es Antoine Griezmann, que aunque no produce, ahí siempre lo ponen.
Uh-huh, así es. Ahora, la gran incógnita que tenemos es el otro fin de semana, tenemos el Superclásico Español, y que yo creo que aquí puede pasar de todo. Porque es que el Barcelona, Barcelona como el Real Madrid, son las incógnitas más grandes que hay esta temporada. O sea, yo no sé qué podemos esperar de cada uno de los equipos. O sea, esta es la liga más irregular que vamos a ver. Esto que pasó este fin de semana con estos resultados que se dieron, es algo inédito que vamos a tener porque se va a repetir muchísimas veces. Creo que son dos equipos que ninguno te da la sensación de tener fiabilidad. Entonces puede pasar absolutamente de todo. Pero al día de hoy te quiero preguntar, ya para ir cerrando la conversación, por plantilla, ¿cuál equipo crees tú entre el Real Madrid y Barcelona que está mejor preparado? O sea, por calidad individual, vamos a decirlo así.
Por calidad individual y obviamente por lo más cercano, yo creo que el equipo blanco debería tener al menos un plus en el próximo partido, aunque viéndolo como ha empezado esta liga, para mí, y obviamente la gente me va a decir, es que tiene los colores, lo que sea, la verdad yo creo que el Barcelona al menos es el que muestra más ilusión de los dos equipos, porque al menos el Real Madrid ha empezado la liga como terminó la anterior y la gente me dice, pues voy ganando. No, ganando, pero gracias a ayuditas arbitrales. Entonces yo vengo diciendo que este partido va a ser un partido con una gran incógnita, pero donde yo creo que el equipo culé es el que viene con más hambre y obviamente con sed de venganza de lo que pasó en la última liga.
Es que la sensación que tengo yo es que el Barça al menos hizo cambios, ¿sí me hago entender?
Exacto.
Y que recuperó jugadores y que al menos se movió en el mercado de fichajes. El Real Madrid no hizo absolutamente nada. Pues, obviamente recuperaron un jugador importantísimo que durante muchísimos años ha estado cedido para poder regresar al equipo, que sabemos que no va a estar en el partido del Superclásico, pero que yo creo que el Barça en ese aspecto, haber tenido ese movimiento de plantilla, haber hecho ese cambio de técnico, te da como una visión un poco más optimista. Y mira que yo me mojo acá, yo no soy cero hincha del Barcelona, no me gusta para nada el Fútbol Club Barcelona, pero yo me toca hablar de los equipos. Y creo que el Barça, claro, en calidad, en componentes individuales, creo que es un equipo mucho más interesante que el Real Madrid. Ahora, una cosa es los jugadores individuales y el valor que tienen y la calidad que tienen, y otras cosas es que vayan y jueguen en grupo. Si me hago entender. Exacto. En ese aspecto yo veo al Real Madrid mucho más fuerte, porque ese trabajo que vino la temporada pasada, la forma como termina, lo pueden trasladar a esta temporada y hay que ver cómo va avanzando el camino. Pero que creo que, claro, talento individual, el Barça está un escaloncito más arriba que el Real Madrid.
Sí, pero yo te voy a decir lo siguiente. De los últimos 10 partidos del Real Madrid, o sea, para no meter tanta cizaña, por así decirlo, ¿cuál de los últimos 10 partidos el Real Madrid no ha ganado con polémica?
No sé si con polémica, pero sí es un equipo que, o sea, para ser bien objetivo, creo que es un equipo que está jugando con fuego. Porque el Real Madrid no puede salir a jugar todos los partidos a ganarlos por la mínima. O sea, cambió tanto la dinámica del Real Madrid, de la BBC, el equipo ofensivo, que tenía algo, que era que le metía muchos goles, pero a él no le importaba. Si me metes 3, yo te meto 5. Si me hago entender, y se llevaba los, exacto, partidos. Este Real Madrid tiene mucha fortaleza defensiva, tiene mucho, muy, muy poco poder ofensivo. Y la dependencia de ciertos jugadores es lo que más me preocupa a mí, porque son jugadores que poco a poco ya van yendo de salida y que los recambios no es que no sean buenos. Lo que pasa es que los recambios del Real Madrid tienen que estar mucho más contrastados. El caso de Vinicius, claro, claro, por ejemplo, Vinicius, para mí, cuando yo pienso en Vinicius, a mí se me viene una palabra que yo lo identifico mucho a él, y es un jugador caótico, si me hago entender. O sea, es un jugador que tiene atrevimiento y tiene desborde, pero que es caótico, que tú no sabes qué te puede esperar. Él tiene algo bueno y es que es optimista, si me hago entender. O sea, él viene, corre, enfrenta al jugador, se lo saca y bota el balón y lo manda a la mierda. Y el tipo sonríe y él lo sigue intentando. Y eso es algo importante. Y es algo que se puede, claro, trabajar hacia futuro. Ahora, hay algo que no sé. El que goleador es goleador siempre. O sea, ese olfatico de ser goleador nato, eso tampoco es que se aprenda, así me hago entender. Incluso yo creo que Vinicius va a ir mucho por esa línea, jugador de desborde, de muchísima velocidad, que se va a aprender a adaptar, pero que el tema de la definición, él nunca será un, se me hago entender, él nunca será un Ronaldo, claro, Nazario, él nunca será un Suárez. Eso no nace con el jugador. O sea, me hago entender, eso nace con el jugador. No, se puede aprender. No sé si tú estás de acuerdo, se puede aprender, pero creo que el jugador en ese mismo, o sea, de lo caótico que es, se puede aprender mucho y él puede ser mucho más beneficioso al Real Madrid, no siendo el jugador que defina la jugada, pero sí haciendo el desborde y, por ejemplo, exacto, mandando el pase de la muerte, ¿sí o no?
Sí, eso es lo que te iba a decir. Uno, cuando los que han jugado fútbol, o los que, bueno, los que han jugado fútbol en cualquiera, profesional, semiprofesional, hasta en la calle, uno sabe que cuando uno puede hacer cierta cosa y no sabe hacer otra, primero porque te van a maldecir toda esta vida, y la otra porque no metiste el gol, uno sabe que uno viene y se la pasa al que sabe definir. Y yo creo que eso es lo que le pasa a Vinicius, que viene, se raja a todo el mundo, se hace mil dribles, mil peinetas, y después viene el momento final y se le olvida que ahí está Benzema. Que Benzema, digamos que no es un jugador 100% nato para definición, pero créemelo, define 100,000 veces mejor. Y una cosa que iba, una nota final que iba a decir, es lo que estabas diciendo. Hay jugadores que ni siquiera driblan, no tienen velocidad, pero vienen y te enchufan una. Mira a Robin Van Persie, no sé si tú te acuerdas ese cabezazo de casi tres cuartos de cancha que le mete el gol. Si no estoy mal, ¿a qué equipo fue que le metió ese gol?
A que España, ¿no?
A España, exacto. Claro. A España, que en el grupo. Ajá. Entonces yo vengo y te digo, ese Robin Van Persie, uno de los mejores delanteros centros que ha habido en el mundo, dime si tenía velocidad, dime si tenía regate, el man tenía tiro.
Oye, todos sabemos que este año ha sido un año de mierda, y para los que están aquí escuchándonos, Marco es mi mejor amigo, es fundador del Partido Podcast, vivimos acá muy cerca, unos 30 minutos, pero en este año de mierda no nos hemos visto. Oye, el próximo sábado, nos hemos visto una sola vez con distancia. Si quieres, me voy con prueba y PCR negativa a tu casa, Real Madrid Barcelona. Vamos a vernos, ¿te parece?
Bueno, dale. Aquí podemos hacer un
y hacemos un postpartido apenas se acabe. Ahí le hacemos la promesa a todos los oyentes del partido. Cuando se acabe el Real Madrid Barcelona, haremos un postpartido con Marco Van Houten desde su casa y vamos y nos traemos un tercer invitado y hacemos un programa y lo publicamos de una. ¿Así que te parece el plan?
Sí, dale, o si quieres, y si quieren, dependiendo si la gente lo pide, les puedo hasta narrar el partido con la voz de Mariano Clos, si quieren.
Hombre, Marcos, ha sido un placer sentarme a charlar contigo del Fútbol Club Barcelona, del fútbol y de la vida, así que te deseo que tengas un feliz inicio de semana.
Bueno, lo mismo ustedes, y ya saben que nos pueden escribir ahí en la parte de comentarios para ver si se le apuntan para el Mariano Clos version del clásico.
Y para todos los oyentes del Partido Podcast, gracias por sintonizarnos en este episodio. Ya saben que se pueden suscribir en nuestros canales de iVoox, estamos en Apple Podcast, estamos en SoundCloud. Esta conversación la puedes ver en YouTube, así le puedes ver la camisa suplente del FC Barcelona. Qué lástima esa camisa. Antes de irnos, una cosita. ¿Qué uniforme tan asqueroso ese suplente del Barcelona? Con el rosado, pero con las medias verdes. Yo no sé, el asesor de moda del FC Barcelona, te digo, que me contraten, por favor. Yo puedo hacer un mejor uniforme, que eso no pega. Esa negra que tienes me gusta, ¿sabes?
Sí, no, es bonita. Yo te iba a decir algo del equipo, de la, ahora que hiciste lo de la corsa rosada. Si hubieran hecho todo el uniforme rosado, aceptable. Pero Dios mío, cuando alguien es daltónico, es daltónico.
Le mandamos un saludo a todos. Gracias por sintonizarnos y nos vemos mañana martes, porque tenemos la serie asombrosa. Hoy lunes también tenemos otro episodio de Partido Podcast. Tenemos dos. Así que nada, les mandamos un abrazo grande y que tengan un feliz inicio de semana. Gracias.
That's the second time it's gone off. They never go home, those boys.